Elaine.
Dime a ver.
¿El amor sobrevive a la distancia?
Pero claro que sí. Si el amor quiere, sobrevive.
Pero no me refiero al amor en general, no necesariamente a la pareja, porque se habla mucho de las relaciones a distancia, pero por ejemplo, cuando es un familiar de uno que se va a vivir fuera y eso, o sea, a pesar de que la tecnología ahora mismo ayuda uh-huh. en la comunicación, pero la parte presencial, en el tiempo se pierde, o sea, se pierde como esa conexión.
Pero tú le pones el plato a Helen todos los días y ella no está aquí.
Es verdad. Sí, porque ya Helen se fue hace más de 6 meses.
Más de 6 meses. Y todavía yo te digo, mi amor, ella no está aquí y tú le sigues poniendo el mantelito. Y cada vez que pedimos comida afuera, tú pides 5.
Sí, es verdad. Como que no se me ha quitado esa costumbre.
Exacto. Y no es que tú estás loco, es que la sentimos.
Bueno, recordamos. Yo estoy loco, pero no tanto. ¿Y por qué te ríes?
No, porque sí, porque me dio la gana.
Ah, pues está bien. Pero deberíamos como llamar a Helen.
Vamos a llamar.
Ay, coronavirus. Pero...
Mira, coño.
Deberíamos llamar a Helen a ver qué ella opina del tema.
Vamos a llamarla.
Vamos a llamar a Helen. Ring. Hola, Helen.
Hola.
¿Cómo estás, señor? Hola. Tenemos a Helen. Nosotros estamos en República Dominicana. Helen está en Europa, señor, en Europa.
Allí muy mismo. Lejos, unos cuantos kilómetros de distancia. Helen, hola.
Hola, señores. Estamos aquí. Presente todavía.
Cuéntame, ¿cómo ha sido este 2020 para ti? Porque han pasado demasiadas cosas y tú no has estado. Entonces yo me imagino lo difícil que ha sido enfrentar todo eso para ti.
Sí, de fácil no tiene nada. Y realmente no solo el 2020, o sea, el 2019 también fue un año muy, muy, muy arduo. Y arduo también en un buen sentido, pero de fácil no ha tenido nada. No solo porque, verdad, o sea, me fui de mi casa, lo dejé a ustedes allá. Vine para Bélgica, es un año de intercambio, sola, primera vez que me voy, etcétera. Sino también porque muchísimas cosas pasaron a nivel global y especialmente en mi país. Y yo me considero, todo el mundo tiene ese sentimiento de apego a su país, obviamente. Uno es de allá y ahí es que uno nace, etcétera. Pero cuando tú te vas, eso se intensifica a niveles que a todo el mundo lo sorprende y que tú mismo descubres cosas nuevas de ti. Y que al tú estar fuera de lo que es tuyo y de lo que tú formas parte normal en tu día a día, uno se encuentra con muchísimos obstáculos que uno nunca en su vida había experimentado, porque tú nunca habías hecho esto en tu vida entera y nunca había pasado lo que estaba pasando y tú nunca había pasado por lo que tú estás pasando, y es una loquera total.
Y por ejemplo, una de las cosas que nosotros que estamos aquí y que obviamente estamos enfrentando todas las crisis desde aquí o las situaciones que se presenten, whatever, nosotros no tenemos a nosotros, o sea, toditos somos dominicanos y como que compartimos ese lazo y esa realidad que cotidianamente vivimos, pero ustedes que están fuera, ¿cómo se hacen para poder? Porque yo me imagino que un belga no va a entender, por más que tú le expliques, qué es lo que estamos viviendo aquí. Y por más que tú quieras, no vas a poder brincar y saltar con alegrías y cosas con las que tú saltarías si tú eres dominicano. ¿Cómo ustedes enfrentan eso, por ejemplo, con otras personas que están allá?
Bueno, realmente yo entiendo que es realmente muy difícil porque tú te sientes totalmente como un literalmente extranjero, como que te pusieron en otro planeta, porque la gente aquí vive una realidad totalmente diferente a la que tú estás viviendo, pero tú estás dentro de esa realidad, o sea, tú todavía estás, yo estaba yendo al colegio, estaba cogiendo mi clase, y estaba aprendiendo el idioma y todo eso, pero mis sentimientos estaban en RD. Yo veía, por ejemplo, con la crisis electoral, desde que empezaron la primera protesta y todo eso, yo eso me lo estaba viviendo como que yo estaba allá, pero yo estaba aquí. Y la gente me veía triste, yo estaba triste, pero mi realidad aquí no era triste. Entonces era súper como paralelo, era súper paralelo. Y nosotros lo manejábamos realmente, digo nosotros, incluyendo a los otros intercambistas que estábamos aquí, era nosotros mismos hablando con nosotros, porque como tú dices, yo solo puedo explicar a los belgas, y eso es lo que yo hacía. Yo intentaba también a las personas de aquí informar y intentar explicar la situación y ellos entendían muy bien, ¿me entiendes? O sea, aquí el nivel de educación, obviamente como en nuestro país, un poquito más alto, pero eso eso no quita el hecho de que vivimos en países totalmente diferentes, con realidades totalmente diferentes, con gobiernos diferentes, situaciones diferentes. Entonces, ellos entendían como porque yo me sentía así, pero realmente no podían relacionarse porque nunca le ha pasado, y a nosotros tampoco nunca nos había pasado. Entonces, lo que nosotros hacíamos era hablar entre nosotros, los dominicanos, porque éramos los que no teníamos, y nosotros nos informábamos muchísimo. O sea, yo estoy segura que con toda la información que nosotros nos mandábamos, que mira este artículo, que lee esto, por ejemplo, yo me sentaba en la noche antes de dormirme y me ponía a ver La Gran Pregunta de Carolina Santana para yo poder ver el background information de todo lo que estaba pasando, para no ponerme la disparate y a regar noticias falsas, para yo también entender qué es lo que estaba pasando, por qué estaba pasando, etcétera. Y eso fue algo bueno que se sacó de la situación, porque realmente aprendimos muchísimo, literalmente aprender, o sea, de historia. Pero también, tú sabes, nosotros como que organizamos cosas. Yo lamentablemente no estaba ahí en ese momento, pero los dominicanos que sí estaban aquí, inclusive organizaron una protesta en Antwerp, en frente a la embajada dominicana en Bélgica. Y allá los intercambistas fueron y armaron su protesta y regaron los flyers y conocieron a muchísimo más dominicanos, hasta en un salón que hasta Mamá Juana había en ese salón.
O sea, que realmente ustedes vieron la unión de nosotros como país fuera de República Dominicana, que fue lo que todo el mundo vivió. En cada país habían dominicanos que decían, yo no sabía que aquí habían tanto dominicano. Ahora con el tema de la protesta, todo el mundo como que se ha unido.
Claro, o sea, obviamente eso siempre lo sabemos, o sea, el dominicano está en todos lados, eso nunca ha sido una duda, pero sí fue interesante, pero al mismo tiempo muy difícil, porque tú lo que quieres, como todito los dominicanos que estaban allá, era tirarte para la Plaza de la Bandera, hacer tu cosa, no nada más un post. Yo lo único que yo pude hacer es que subí una fuñida foto en mi Instagram, como que eso hace algo, o sea, no, pero es difícil tú tener que acatarte a tu realidad y viví la otra, porque también tu realidad en República Dominicana es tuya. O sea, yo voy a volver a ser mi país. Yo siempre voy a ser de mi país. Helen, pero al mismo tiempo estoy aquí.
¿Y por qué mucha gente cuando se va del país es que realmente aprecia el país? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rompimiento que hay de tu poder decir, cónchole, cuando yo estaba allá yo no valoraba ni, por ejemplo, como en el caso de ustedes, la comida, el himno, e inclusive hay gente que sabe muchísimo más de nosotros estando allá, que los mismos dominicanos que están aquí se enteran de más cosas y buscan más información y se involucran con la historia. ¿Cuál es el asunto que se vive fuera que hace que tú aprecies más tu nacionalidad?
Yo no voy a decir que lo que siempre dicen, que uno aprecia lo que uno tiene hasta que lo pierde, uno no aprecia lo que uno tiene hasta que uno lo pierde y ese tipo de cosas, porque yo no creo en eso al 100%, pero...
No, porque hay gente que se van y no extrañan nada, hay gente que se van y no vuelven.
Exacto, pero lo que pasa es que cuando tú te vas afuera, ya tú tienes un espejo, tú tienes literalmente, te dan literalmente un espejo de ti, y cuando digo de ti, digo de ti, de tu realidad, de tu país, porque... Tú te encuentras con cosas que tú no sabías realmente que eran así.
Como dicen, tú lo ves desde la acera de enfrente.
Exactamente, exacto.
Exactamente. Y eso es también un espejo interno contigo mismo. O sea, porque, o sea, ¿cómo te lo digo? Cada país y cada cultura, no el país, cada cultura define tanto de la personalidad de la persona, no solamente la familia y tu educación y donde tú naciste, etcétera, pero también tu cultura define demasiadas cosas de tu personalidad. Y eso es algo que nosotros, por ejemplo, yo lo he vivido literalmente con todos los intercambistas que yo he conocido, gente de Sudáfrica, de todos los lugares del mundo, y se nota mucho el efecto de la cultura. Entonces, cuando tú te vas afuera, Y tú ves cómo son la gente diferente, ¿verdad? Cómo simplemente se ven, que tienen un color diferente de piel que tú, que los edificios son diferentes, que la calle huelen diferente. Tú, inconscientemente, tu cerebro está maquinando todo eso. Tú lo estás maquinando hasta cuando tú estás durmiendo, cuando tú estás aprendiendo el idioma. Y tú también estás cambiando. Entonces tú quieres como... Eso fue obviamente lo que me pasó a mí. Uh-huh. Yo quería mucho aferrarme como que a la Helen que llegó a Bélgica. Yo no quería como que cambiar, porque dije que a mí me encanta como yo soy ahora. Yo de verdad trabajé pila para yo estar aquí. y yo no quiero cambiar porque yo después me voy, pero o sea, tú no vas a cambiar, o sea, todo lo que tú aprendiste de tu visa no va a cambiar, tu visa siempre va a ser tuya, y entonces cuando tú empiezas a apreciar eso, tú también empiezas a apreciar la experiencia que tú tienes aquí. Entonces yo creo que con el proceso de cambio que uno enfrenta cuando uno se va a otro país, tú también como que aprecias más esas cosas que te dio tu país de ti, porque tú estás cambiando tanto, y lo único que tú tienes seguro es que tú eres de allá. O sea, lo único que yo tengo seguro es que yo siempre voy a ser dominicana y que yo siempre voy a poder llegar para
arriba. Qué lindo. Pero ahí tú estás reforzando lo mismo que yo pensaba, que es el sentido de pertenencia. O sea, el sentido de que tú perteneces a un todo, de un grupo de personas, de un grupo de una cultura, de recuerdos, de tus calles, de tu gente. Eso, obviamente, nadie te lo va a quitar. Y es por eso, tú como que cuando estás lejos de eso, tú lo aprecias más. Esa es mi teoría, pero yo nunca he vivido fuera, ¿entiendes?
Claro, y o sea, también, es que son, yo diría que son malas cosas pequeñas, ¿me entiendes? Porque como dije, un proceso interno, o sea, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de yo regresar ahora y estar con ustedes y ya, y que se acabe esto, y yo llegar para mi país, para mi casa, para mi cosa. Y yo decidí quedarme aquí. Eso no quiere decir que yo no quiero volver, yo estoy loca por volver y ya, y está con ustedes, y está en mi casa, en mi país, porque eso es, o sea, es mío, o sea, ese sentido de pertenencia, de yo saber que si yo quiero acostarme a las 3 de la mañana, yo me puedo acostar a las 3 de la mañana porque yo estoy en mi casa, uh-huh. Y aunque mi whole family aquí me trata como si yo fuera su hija de verdad, como quiera, no es mío, y lamentablemente eso es algo real. O sea, eso existe porque tú naciste ahí. O sea, por algo ustedes son mi familia, por algo yo soy dominicana. Y eso no quiero que se confunda con el hecho de que yo, el hecho nacionalista, ¿me entiendes? De que yo soy dominicana y tú eres puertorriqueño. Yo soy venezolana y tú eres colombiano. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del hecho de tu nicho, de lo que es tuyo. Uh-huh. Porque...
De tu lugar seguro.
Por derecho de ser tuyo y punto. Exacto. Entonces, eso es algo... Que de verdad nunca, nunca, nunca se va a ir porque tú naciste ahí y tú naciste en eso. Y eso es tuyo.
¿Y cómo tú te has hecho para tú manejar las crisis que da, o sea, que da el hecho de tú irte? Porque mucha gente dice, me quiero ir, qué sé yo qué, pero no sabe que detrás de esa, ¿qué te digo? De esa aspiración de irte, hay ciertas situaciones que tú vas a tener que enfrentar. Porque aunque tú te quieras ir de tu país, tú vas a vivir un duelo, o sea, el hecho de tú no estar en tu cotidianidad, en romper tus rutinas, en tu alimentación, o sea, en esos detalles que la gente no piensa. ¿Qué tú has hecho para poder superar eso y poder seguir adelante y mantener tu salud mental?
Pero tú te refieres a cuando ella llegué a Bélgica.
Ajá, cuando tú llegaste, porque tú llegaste, di la fecha en la que tú llegaste, para que la gente sepa todo lo que tú has pasado.
Yo me fui de República Dominicana el 22 de agosto del 2019. Uh-huh. Yo llegué aquí el 23 de agosto y yo todavía estoy aquí. O sea que 7 meses, uh-huh, exactamente.
Pero los primeros 2 meses fueron los maduros, Helen.
Los primeros 3 meses.
3 meses.
Yo siempre pongo el ejemplo, o sea, como que ahora, ¿verdad? Porque me di cuenta ahora. Que nosotros tenemos una pecera en la casa y cuando tú le vas a cambiar algo a los peces de la pecera, tú no puedes literalmente sacar los peces de la pecera, tú no puedes sacar los peces, cambiar el agua y volver a poner los peces porque se van a morir, porque tú le cambiaste absolutamente todo lo que los peces conocen. Uh-huh. Es un proceso que toma tiempo, tú tienes que dejar los peces con el agua que tenían, echar un poquito más de agua y así sucesivamente. Y así mismo cualquier proceso de adaptación. No es para nada lineal y es de verdad lo más difícil que yo he hecho en mi vida completa, porque así mismo como tú dices, Todo cambia de un día para otro. Porque un día yo estaba en RD y otro día estaba en Bélgica. Yo nunca había venido a Bélgica. Entonces, para uno manejar todos los cambios realmente, yo no te puedo decir que hay una solución y que hay un método. Porque, por ejemplo, a mí me dio muy duro al principio, me dio muy duro. O sea, yo estaba loca por regresar y que yo no quería estar aquí, que esto no es lo mío y que esta gente es muy free, y que esto y que la comida. Yo me acuerdo que yo comía pila porque la comida era nueva y me daba dolor de barriga porque me gustaba demasiado, y después yo estaba un día, me acuerdo, llorando porque estaba loca por un arroz con habichuela. Y tengo amigas y amigos que ellos estaban súper felices los 2 primeros meses, que no se querían ir, y que después que ya empezaron como full a sentarse después de los 4 meses fue que empezaron como a hacer su duelo de que miérquina, no estoy en mi país.
Mira qué interesante, sea, que a todo el mundo le da el duelo como diferente, porque mira que a ti te dio al principio y hay otra gente que le da en otro momento.
Claro, sí, porque cada persona tiene sus diferentes niveles, vamos a poner así. Pero el único consejo, si yo pudiera dar uno, o cosa que yo hice, era como yo tomarme mis tiempos como de buffer, como buffer time, como para yo simplemente hacer lo que necesitaba hacer. O sea, vean veces que yo simplemente tenía que sentarme a llorar literalmente y era, señores, la cosa más miserable del mundo. Yo no le puedo explicar. O sea, yo literalmente me bajaba del tren, esperaba mi bus como 35 minutos y yo me sentaba así en el banquito simplemente a llorar así en silencio. O sea, era la vaina más miserable del mundo. Pero ya, yo necesitaba hacer eso porque yo tenía el día entero como, tú sabes, echando para adelante, o sea, ven, y yo no sabía, señor, ustedes no entienden la cantidad de veces que yo me perdí, o sea, yo duraba 3 horas caminando, así, y que sin destino, sin celular, sin carga, sin internet, yo no entendía nada de ese idioma, perdidísima, horrible, y en ese momento era que yo lloraba y yo sacaba todo lo que yo tenía, y hay veces que tú ni sabes por qué tú estás llorando, pero tú tienes que hacerlo porque es tu cuerpo, como, es un trauma, o sea, es como cuando tú te haces un tatuaje, ellos te dicen, por 2 semanas, tu piel va a estar botando sangre, esto es fluido, etcétera, etcétera, porque es un trauma. Y irse a vivir fuera por un tiempo es como un trauma consecutivo, 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 hasta que la herida eventualmente sana. Ahora, una herida no necesariamente tiene una connotación negativa, porque al final tú creces por eso. Entonces, lo único que yo le pudiera decir que a mí me funcionó y que entre todos los intercambistas funcionó era simplemente como uno tomarse ese tiempo en el día o en la semana para uno como descargar todo eso y llamar a su familia y escribir y ponerse a llorar o simplemente intentar buscar una comida que te recuerde a tu casa. O si tú tienes un brugal ahí, bebete un chin de ese brugal, algo así que te recuerda a tu casa, porque realmente es un proceso muy, muy, muy abrumador.
Y qué bueno que tú lo dices, porque ya se nos está acabando el tiempo, porque hay mucha gente que nos está escuchando, que está viviendo esa misma experiencia. Y con el tema ahora del virus que tenemos, hay mucha gente que está fuera de su familia, que su familia está a kilómetros de distancia y se sienten impotentes y sienten que lamentablemente no pueden coger un avión, no pueden acceder, vamos a decir, que de manera física a cuidar. Hay mucha gente ahora mismo que le está pasando mal. Entonces, esos recursos que tú diste, que te sirvieron a ti, yo entiendo que pueden ayudar también a otras personas a entender que al final de cuentas lo que tenemos que hacer es mantener el contacto con nuestras raíces, que eso obviamente nos recuerda todas las emociones que vivimos cuando estábamos allá.
Sí, que eso yo quería aportar, porque ustedes se fueron como la parte macro de la experiencia de estar fuera de la patria y eso, pero para cerrar este episodio, ajá, quiero cerrarlo con lo que iniciamos, el tema del amor a la distancia.
Exacto.
O sea, en el tema ya específicamente de la familia, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué tú has aprendido en estos meses que tienes allá, estando sin tu familia? ¿De qué tú te has dado cuenta, por ejemplo, que quizás tú estando aquí no te habías dado cuenta y estando ya como que lo aprecias más ahora?
Bueno, o sea, yo literalmente estoy viviendo con otra familia, o sea, yo no estoy viviendo sola, y tú inconscientemente haces muchas comparaciones porque tú tienes una familia y ahora tienes otra. Entonces tú te das cuenta de muchísimas cosas de tu familia, de cultura, etcétera, todo eso es lo superficial.
Sí, ahorita, pero de lo que ahorita Helen y yo estábamos hablando de cómo se quillan los belgas y cómo nos quillamos los dominicanos. Ya tú te puedes imaginar.
Sí, eso es.
Dice Helen,
¿qué, mami? Es otro episodio.
Dice Helen, mami, aquí esta gente no conoce. Dice, coño, y entra ya nada de eso. Esta gente grita un chin y tú sabes que están quillados porque subieron un poco la voz y yo, ay, ay, ay.
Yo estoy agradecida por eso realmente. Pero en el tema como más de amor y apego a la familia, o sea, al final, es lo que a uno se lo dice mucho cuando uno es chiquito, y ustedes saben que yo siempre era una persona soy una persona muy de mis amigos, y que mis amigos, y que tal cosa, pero nunca se me va a olvidar, que yo se lo dije a ustedes, que la última noche que yo estaba en RD, que estábamos los 5 acostados en la cama, yo estaba grave, porque yo dije, mierquina, o sea, yo con la gente que yo menos pasé tiempo era con ustedes, y al final, la gente que yo más quiero ver a mí son ustedes. Coño, o sea, para mí eso fue de que horrible. Entonces, al final, lo que yo me he aprendido aquí es que al final lo único que uno tiene, lo único uno que uno tiene es que es tu familia que siempre va a estar, o sea, siempre de verdad, aunque tú no estés con ellos por 7 meses, aunque tú no hables con ellos todos los días, son la gente, señores, son la gente que tú vas a pensar todos los días. O sea, todos los días yo he pensado en el día que yo vuelva a PRD, de verdad.
Ay, y voy a llorar.
O sea, ok, full, muy romántico, muy lindo todo, pero, o sea, es verdad. Entonces, lo que yo hemos aprendido es eso, como que tu familia es lo único que uno de verdad tiene ahora mismo, que uno siempre va a tener, y nada, o sea, eso es. Que eso no se va, eso no se va, y que lo único que tú tienes seguro es que tú vas a volver. Eso es lo único que yo sé.
Exacto, como siempre decimos, todas las fechas llegan. O sea, que ya la fecha tuya de tu regreso está cerca.
Exacto.
Y estamos aquí esperándote.
Tu chicharrón está reservado ya, flaca, tú tranquila.
Gracias. Tu mofongo, tu hociquito, tu tripita, tu bofe.
Debo decirle a toda la audiencia que mi hija me ha hecho una lista de una cantidad de cosas que ella quiere que la esperen. Ella no quiere que yo la lleve, no. Ella quiere que la esperen en la casa, pero todos son alimentos. O sea que, como ustedes comprenderán, ella tiene un hambre vieja. Gracias.
Dije que me quieren llevar padre, yo no quiero ir para ningún lado, a mí me van a llevar para mi casa y que el que me quiera ver que vaya a verme a mi casa.
Entonces lo grande del caso es que ella le encantaba la calle y ahora quiere estar en su casa. Fíjense cómo cambia el escenario cuando la gente se va a vivir fuera.
No, pero espérate, yo creo que tú también te le dijiste que no es que yo no voy a salir para la calle.
Pero yo lo
yo
sé.
Yo voy a salir para la calle, pero hay que recargar la batería porque, ¿verdad?
Claro.
Yo lo sé y por eso hice esa acotación al final, porque no le estamos diciendo a la gente que tengo que estar con mi familia y valorar a mi familia hasta el final. No, es que al final la familia va a seguir siendo ese lugar seguro cuando estableciste relaciones románticas con ellos y cuando tuviste una familia que realmente te aportó. Por eso estamos diciendo eso.
Oh.
Claro, porque tenemos que cerrar bien. Tú sabes, Nice. Helen, dile un mensaje a la gente.
Precisamente.
Un mensaje final ahí para...
Para todo tu público.
Ay, mi madre. Nada, el mensaje que yo le voy a decir a la gente que...
Mira la cara.
Que nada, señores, yo en verdad la pasé súper difícil en estos meses, pero yo dije, oye, si yo logré estos 7 meses, yo puedo aguantar esto. Entonces, eso mismo le voy a decir a todo el mundo ahora que estamos en esta temporada muy difícil para todos. Así como pasamos temporada difícil, vamos a salir de esto igual que la próxima y la próxima. Entonces, nada, señores, quédense cerca de la gente de ustedes, esa gente no se van a ir.
Ay, espérate. Helen, antes de tú terminar tu mensaje, yo quiero hacerte una pregunta que para mí es muy importante. ¿Cómo tú viste gente que estaba contigo, que fueron criadas de una manera mucho más cómoda, que nunca fregaron un plato, que nunca cogieron lucha, que no sabían lo que era literalmente sobrevivir? Porque
la independencia.
La independencia, porque tú sabes que en tu caso tú sabías cocinar, tú sabes lavar tu ropa, o sea, aquí te criamos para que tú puedas ser independiente. ¿Tuviste alguna diferencia en el escenario de personas que estaban allá?
Realmente sí.
Okay.
Realmente sí. Por ejemplo,
¿qué pasa a ver si valió la pena?
Con los problemas que nosotros enfrentábamos, por ejemplo, un problema que yo enfrentaba mucho era que yo vivo muy lejos de la ciudad donde yo voy al colegio, etcétera. Y para mí siempre el problema era la transportación, el tiempo. Pero eso no era un problema para mí en el sentido de que yo no lo podía hacer, yo sabía cómo hacerlo, pero era más difícil de lo que yo estaba acostumbrada. Ahora, yo tenía gente que el problema de ellos era que la house mom de ellos aquí en la casa no le lavaba la ropa a tiempo. Okay. ¿Me entiendes? O sea, son problemas que yo no tenía. Y al final, yo no te quiero decir, esas personas son las personas que se decidieron ir antes, porque realmente todos los dominicanos que venimos, todito aguantamos nuestros diferentes problemas, pero te afectan de manera diferente. Obviamente, tú puedes solucionar un problema más rápido que otro dependiendo de la magnitud del problema, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y si tú eres una gente que no estaba acostumbrada a hacer tu cama, a lavar, a fregar, a esto, tú vas a tener 17,000 problemas más que uno que sea transportarte, ¿me entiendes?
Ok.
Pero al final, como yo he aprendido mucho, una palabra en holandés que ellos me enseñaron que se llama inborst, que es como los senos de adentro de la persona, como lo que tú de verdad tienes adentro.
Uh-huh.
Si al final tú tienes esa fuerza, esa determinación y ese como que coraje de tú decir, no, yo voy a salir de esto, no importa que tú tengas que fregar 400 platos al día, yo siento que si tú tienes eso suficientemente como que en ti, de que tú vas a echar para adelante, tú lo vas a hacer. Porque aquí venimos personas de diferentes realidades, diferentes familias, diferentes estratos sociales, como te dije, problemas diferentes. Y cada uno, yo entiendo que a su diferente manera, ha echado para adelante. Yo era una que decía cada rato que yo me voy, que yo no aguanto esta vaina, ustedes lo saben más que nadie, que yo me voy. Y al final yo soy la única que queda.
Básicamente.
Entonces, nada, o sea, yo creo que sí, que todo depende de qué tan... yo creo que todo depende de qué tanto tú estés dispuesto a adaptarte. Eso es.
Ey, me gustó esa frase, porque los que sobreviven son los que se adaptan.
Así mismo.
Tú tienes que estar dispuesto, literalmente, a darlo todo. Y cuando te digo todo, es todo, literalmente. Que yo, señores, yo se lo dije, yo me he bajado de los trenes a llorar en los trenes. Eso es la vaina más miserable que yo he hecho en mi vida, pero había que hacerlo.
No, tú me llamabas, mami, tengo 2 horas por día. Yo recuerdo, yo decía a Helen que yo no podía irte a buscar, o sea, que resuelve.
Todo depende de lo que tú te dispuesto a dar. Y eso es lo que aplica para todo.
Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar con broche de oro este podcast. Quedó demasiado pero.
Te queremos, Helen. Ven sí. Pronto. Ven,
yo
por
también,
favor.
Eso bien,
ven,
eso,
por
favor. Eso bien, eso bien.
Hombre.
Yo voy.
Helen, cuídate, pronto. Mi amor. Nos vemos muy pronto. Eso me tiene muy
gracias.
Tranquila.
Bueno, señores. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast de El Aine. Y el jefe.
Señor, el jefe está casi llorando. Sí. Ustedes no se imaginan.
Tanto así que yo ni siquiera he pensado en decir que vayan a comprar el libro Crisis y Liberación en Amazon.com. Porque entiendo que no es momento para estar vendiendo un libro que pueden comprar en Amazon.com.
Ya, pero increíble. O sea, yo dije, no, hasta eso se le olvidó.
No, porque no es momento para eso. Dije, vayan a Amazon.com a comprar el libro de la NFL Crisis y Liberación.
Voy a comprar el libro de
no es momento para eso.
Helen, nada, te queremos. Ya tú sabes, flaca.
Bye, Helen.
Bye.
Bye.
Pórtate mal, acuérdate de mí.